Bueno, pasamos a corregir el examen tipo B y ver un poco las dudas que podemos tener. En la pregunta 1, la del coste histórico, todo el mundo la tiene clara, ¿verdad? Y está claro, ¿verdad? ¿O no? Sí. Bien, ¿cuál es el valor neto realizable? La C, perfecto. No, acuérdate, los gastos de estudios o gastos financieros no forman parte del perfecto. Muy bien.
¿La C?
Sí, la C. Muy bien. Entonces, la 3, ¿cuál tenéis?
La
A. La A, perfecto, ¿vale? Entonces no tiene dudas, ¿vale? Teniendo en cuenta su valor neto realizable, pues si hemos dicho que el valor neto realizable son 1.435, pues es ese, ¿no? Si el 1 de enero del X12, o sea, el año siguiente, la empresa vendiera las existencias por su valor neto de realización, o sea, por 1.435, ¿cuál es la correcta?
Que debería cancelar el deterioro de 165.
Es una pregunta difícil, es la C. Vamos a verlo. Es decir, a 31 de diciembre, el valor neto realizable es 1.435 y el valor es, o sea, el coste histórico es 1.600. ¿Qué hemos tenido que hacer a 31 de diciembre? Deteriorar. Entonces, a 31 de diciembre hemos dicho gasto por deterioro a deterioro por la diferencia, que la tenía por ahí calculada. No sé si la veis. O sea, son 165, ¿verdad? Eso está bien. Entonces, si la vendemos al año siguiente por el importe, entonces...
Un día más tarde, ¿no?
Sí, bueno, un día más tarde. Y entonces, ¿deberíamos reconocer un gasto por deterioro? No, claramente no. ¿Deberíamos cancelar un deterioro? No. Entonces, ¿no tenemos que registrar ningún deterioro? No. ¿Vale? La siguiente es la de el coste histórico, todo el mundo lo habrá hecho bien.
La buena es la C.
Sí, la buena es la C. El coste histórico, todos lo tenemos bien, ¿verdad? Que es la 5, son 12.000. La sexta, los costes de desmantelamiento, ¿cuál os ha salido?
La B.
La B. La B, perfecto. Muy bien. Lo que habíamos hablado, vamos llevando a gastos lo que nos van diciendo, ¿vale? Como no nos pueden pedir que hagamos operaciones financieras, pues eso es. La 7, ¿cuál os ha salido?
La A.
¿A alguien no le ha salido la A en la 7?
No me ha salido la A.
¿Sabes por qué?
Porque no tuvo calculadora.
Ah, bueno, si te ha salido la C, no es porque no tengas calculadora, porque el cálculo está bien hecho.
Hay que hacer el 10% y luego el 10% de lo que sobra y luego el 10% de lo restante.
No.
El coste histórico no debería ser.
Lo mismo solo dice que...
El coste histórico no tenía correcto.
Primero, o no tienes el coste histórico, o segundo, el primer año la amortización no es de un año, es de 9 meses. Vale, esta es la típica trampa, la trampa más pequeña que se puede poner en un examen de amortización. Vale, fijaros que... Sí.
Aquí es que dice, en la pregunta 4, dice, debido a la naturaleza de la maquinaria, la empresa de la por coste del mantenimiento al final subió esto, pues también es que se sostenta. Habíamos dicho que los costes por el mantenimiento se incluían en el precio del coste de...
¿Y se incluyen?
Oye, si dice, vamos a ver, si vale 8.000.
8.000, más...
Más 600...
50.
50, más...
400 de puesta en funcionamiento, son 9.050.
¿Más los 4.093?
No, más el valor actual de los 4.000, que son 2.950. Fíjate que te lo dice. El valor actualizado en este momento es de 2.950. ¿Vale? O sea que no vas muy desencaminado. Y luego cuidado que son solamente amortiza 9 meses. Ya sabéis que para amortizar 9 meses multiplicáis por 9 doceavos. Si yo creo que conviene despreciar los días, ¿no? Pero bueno, si hubierais querido hacerlo al céntimo con los días, pues multiplicas por el número de días dividido entre 365 y ya está. A ver, ¿qué más tenemos? Bien. Por los intereses devengados por la financiación ajena, ¿qué se debe hacer al final del ejercicio? Pregunta 8.
Eso ya sabes, no es la mía, eso es la que hablaría ahora. No.
¿Cómo que no, hombre?
Yo he puesto la B.
La C.
Es la B.
La B, yo he puesto la B.
Claro, porque, a ver, ¿nos están financiando algo que se va a hacer en más de un año? No. Entonces, si la financiación no es para más de un año, no es parte del activo, es un gasto. ¿Y qué gastos son los intereses? Un gasto financiero. ¿Vale? O sea, la primera opción, cargar una anotación al debe de la cuenta maquinaria, supondría capitalizar los gastos financieros, pero no es correcto en este caso. ¿Vale? Cargar un gasto financiero es correcto. ¿Y no se debe cargar ningún importe? No, no es correcto. ¿Vale? En cuanto al fondo de comercio, en relación al fondo de comercio, se reconocerá en cuentas cuando se trate de una combinación de negocios entre más de tres empresas y sea una adquisición a título gratuito. ¿Verdadero o falso? El fondo de comercio es importante repasarlo aunque no lo hemos visto. Es, normalmente se pone en manifiesto cuando pagas por una combinación de negocios. O sea, lo que hemos hablado, resulta que hay un chiringuito en una playa ibicenca. El chiringuito en sí vale 1.000 euros. Los hielos y el whisky que tienen dentro valen 500 euros. Sin embargo, cuando llegas todavía a comprarle el negocio, él te lo vende por 2.000. Entonces, ¿tú cómo contabilizas esa compra tú? Pues dices que lo has comprado totalmente. Pues dices, el inmovilizado material, chiringuito 1.000, el 500 es lo que tiene las existencias y las otras 500 son un activo que se llama fondo de comercio. Porque tú has pagado 2.000 por algo que eso vale 1.500. ¿Y por qué lo has hecho? Por ese fondo de comercio. Porque eso vale mucho más que la carcasa. Eso vale la venta, ¿no? El fondo de comercio es lo que mide la expectativa de beneficio futuro que tú tienes sobre esa compra que has hecho. Es obligatorio amortizarlo, ¿vale? Y solo se pone en manifiesto cuando se paga por él. Por eso esa primera pregunta dice, ¿se reconocerá en cuentas cuando se trate de una combinación de negocios, correcto, de entre más de tres empresas o menos, y sea una adquisición a título gratuito? No, nunca. El fondo de comercio nunca se pone en manifiesto. O sea, si este chiringuito que vale 2.000 coge Pocholo Martínez Bordiú y te lo regala, tú lo vas a contabilizar por 1.500, porque no tienes fondo de comercio, porque no has pagado por él. Pero si vale 2.000, sí, pero no has pagado por él, ¿vale? Es el matiz. Y luego,
o sea,
eso
tienes que pagar, si no existe fondo de comercio.
Sí, y el fondo de comercio, ¿qué es? ¿Es un activo? ¿De qué clase? ¿Es un inmovilizado?
No.
Es un intangible, ¿vale? Porque no tiene, eso se ve fácil. Bien, dice, el fondo de comercio debe revisarse el deterioro de su valor contable al menos a cierre de ejercicio, ¿sí?
Sí, ¿por qué?
Bueno, porque tú no puedes mantener...
Porque es un activo intangible.
Sí, es obligatorio, además. Tú no puedes mantener el fondo de comercio indefinidamente en tu balance. Lo tienes que amortizar. De hecho, a veces estás obligado a amortizarlo en 5 años. Y luego dice, ¿el fondo de comercio se amortiza a cierre de ejercicio? Pues sí, pero es obvio que hay otra respuesta mejor, ¿vale? Luego, la pregunta décima, otra de activos intangibles, ¿cuál es la que habéis puesto?
La C.
Vale, esto supongo que no tiene ninguna duda, pero si os acordáis del modo que tengo yo de resolver este tipo de asientos, para no confundirlos, entonces lo importante es hacer el libro mayor. Entonces sí, efectivamente, ya sé que me repito mucho, pero bueno. Entonces decimos, una empresa ha pagado a un proveedor en concepto de anticipo de inmovilizado 500 unidades monetarias. Por lo tanto, 500 anticipo de proveedores a caja, 500. Y lo pasamos al mayor, ¿no? Tenemos anticipo y caja. Los dos son activos, pero en la caja hay una salida de 500 y en el anticipo una entrada de 500, luego tenemos un derecho de cobro y no me he resuelto nada. Y luego dice, al mes compra a crédito dicho intangible el precio de catálogo por el que lo adquieres de 1.000, que adeuda al proveedor, o sea, lo estamos comprando contra proveedores. Sin embargo, paga por el banco por su instalación y arranque 100 necesarias para el funcionamiento del mismo. 100, que es un gasto, ¿no? ¿Cómo hacemos el asiento? Pues ya sabemos que 100 es un gasto, por lo tanto va por el debe, ¿no? Lo que pasa es que en este caso, perdón, ya es que voy muy deprisa. Si es instalación y arranque, es un gasto, pero forma parte del precio de adquisición, ¿verdad? Luego, ¿por cuánto hemos comprado el inmovilizado?
Por
1.100. Luego, ¿cuál es el valor del inmovilizado? 1.100, ¿vale? Si queréis, podemos hacer el mayor. Es un programa informático, ¿no? ¿Cómo se llama aquí? Aplicación. Bueno, o sea, aplicación es un activo 1.100. ¿Cuáles son las contrapartidas? Habíamos pagado un anticipo de 500, ¿no? Nunca nos vamos a confundir así. Pues, anticipo 500. ¿Y el resto lo pagamos cómo? ¿En efectivo o no? Dice contra proveedores, ¿no? Proveedores. Pero al proveedor, que aquí es, esta es la trampa que tiene el ejercicio, al proveedor no le pagamos el gasto. Entonces serían proveedores 500 y los otros 100 que nos quedan a caja. ¿Vale? Entonces, la clave de esto es que si cuando vais leyendo el enunciado apuntáis las cuentas de mayor, es mucho más difícil que os confundáis con el importe de los anticipos y si están en el debe o en el haber. ¿Vale? No te dudas. Bueno, la pregunta 11 de material de oficina, ¿qué os parece? Vale, pues vamos a hacerla. Uno tiene que comprar un material de oficina por 3.000 unidades monetarias, que corresponden a 2.500 unidades de material de oficina, ¿vale? O sea, 2.500 valoradas en 3.000. Por su experiencia sabe que este material lo agotará en 3 años. ¿Qué tenemos que anotar en la contabilidad?
Yo he puesto la C.
Yo había puesto la
A. A ver, ¿qué quiere decir abono?
Para 3 años, con lo cual he puesto la C.
A ver.
¿Y qué?
Claro, pues que no.
Un abono. Abonar una compra solo es una devolución. Claro, no hay otra opción. O sea, cuando devuelves algo, abonas una compra. Si no, no abonas nada. ¿Sabes? Cuidado con los haberes, los abonos y... Bien, entonces, es la C, porque examinémoslo. Si hemos comprado material de oficina y nos va a durar 3 años, ¿qué hemos comprado? Un activo. Luego, ¿cuál es el precio de adquisición? 3.000. ¿Vale?
Y si me le ponen a 3 años y pusiese un año, sería un gasto de adquisición, ¿no?
Sí. Entonces, continuando con la cuestión anterior, si al inicio del ejercicio el inventario inicial era de 120 unidades, ¿vale?, y al cierre se confirma que se han consumido 800 unidades, ¿cuál es el inventario final de existencias de material de oficina?
Pues son 120 menos 800 y lo que tiene multiplicado, dividido entre 3.000 para saber el valor.
¿Qué sumar es inicial?
No, a ver.
Me he quedado en la cuenta 1.820 por 1,2. Y lo que ves se supone que es el resultado de la...
A ver, yo no sé hacer estos ejercicios. Entonces, hago la cuenta vieja, pero soy muy bruto.
Pero primero salen los 120.
No, o sea, tú... Lo primero es no pensar y hacer la tabla. Entonces, decimos, continuando con la cuestión anterior. Ah, muy bien. Al inicio del ejercicio, el inventario era de 120 unidades. Pues ponemos 120 unidades y aquí precio, ¿no? Multiplicado por 1 euro. O sea, 120. Dice, muy bien, hasta aquí no hemos avanzado nada. Al cierre se confirma que se han consumido 800 unidades. ¿Vale?
Que son 780.
Sí, pero espera. Entonces, ¿hemos comprado algo más? Sí. ¿Cuánto? 2.500 a 1.20. Que son 3.000, ¿no?
Sí.
¿Cuántas hemos consumido?
800.
Pues hemos consumido. ¿Es FIFO? ¿First in?
Sí,
pues entonces, no tengo que pensar. ¿Son las primeras? Pues 120 y 800 menos 120.
700.
Pues, vale, sí, perfecto. Por 1,2, ¿vale? Claro. Y eso a mí me ha dado la... Pero vamos, como he hecho el cálculo...
¿Mira
el ejercicio?
Mira el ejercicio. El inventario final...
A ver, la inversa. Entonces tienes que restar 2.500...
¿Qué es el inventario final de existencia?
Claro.
Sí. Son 2.500 menos 780 para saber qué valor tiene el inventario.
Claro, no.
Final.
Sí, pero.
No hemos terminado.
A ver, un segundo. Vamos por partes. ¿Cómo sabemos?
Sí, que es a 1,2 y a 2.500. Si al 11 no lo dice, ¿no?
No,
sí.
Pero.
Que dividir 3.000 entre 2.500.
¿Te dice?
Ah,
claro.
No,
es un pequeño truquillo, pero que no es complicado, ¿verdad? O sea.
Ya.
Entonces, vale, vamos a terminar el ejercicio. Yo es que como...
Vale.
Sí, hemos consumido 800. Luego, ¿cuántas unidades nos quedan? Pues nos quedan 2.500 menos 780, ¿no?
680.
No. Sí. Sale...
800 menos 120, ¿no?
Sí, son...
2.500 menos 800 son...
No, menos 800.
Eso fueron 1820 piezas.
Son 2500.
A 1,20
menos
2174 piezas.
No, pero sí,
son
bueno.
1720.
Sí, al final el resultado me da igual. ¿Qué esquema es? ¿Qué es lo que importa?
1820 menos 800.
No, porque las primeras que salen son a 1, no a 1,20.
No, digo las
cantidades. Ahí sería 580.
Claro, sí, sí.
Ah, perdón, 680.
1,820 multiplicado por 1,20.
Y son 121 y el resto de las inercias de
131. No, las 121 las hemos consumido, porque es first in, first out. Entonces hemos consumido de las 800 estas 120 primeras, ¿vale? Bueno, y de las siguientes 2,500, 680. Luego, ¿cuánto nos queda? Pues 2,500 menos 680 multiplicado por 1,20, ¿vale?
2,184. La A.
A mí me salió la A, vale. O sea, lo importante no es tanto que salga, sino que entendamos. Claro. Si hubiera habido más compras o más ventas, nos da igual. Yo recomiendo hacer la tabla y no hacer cálculo mental. O sea, hacer la tabla y no os confundís, ¿vale? A ver, ¿qué más tenemos? Ah, muy bien, la 13. Si el crédito concedido a un cliente tiene reconocido un deterioro de valor de créditos por operaciones comerciales. Dicha cuenta es la cuenta de deterioro de valor. Una cuenta compensadora del valor contable de las existencias de inventario. ¿Verdadero o falso? O sea, a un cliente le hemos hecho una venta. Hemos contabilizado un ingreso por ventas. Clientes a ingreso por ventas. Ha pasado el tiempo y creemos que no le vamos a cobrar. Y hemos deteriorado. Si hemos vendido 1,000 y le hemos deteriorado 200, pues hemos dicho 200 deterioro. ¿Vale? Deterioro de valor de créditos, 200. Luego ahora tenemos un cliente que vale contablemente 1,000 menos 200, 800. Primera pregunta. ¿Estos 200 es una cuenta compensadora del valor contable de las existencias del inventario? No. ¿Dónde están nuestras existencias? Pues en poder del cliente, porque si no, no hubo. ¿Vale? Genial. Segundo, ¿son un pasivo estimado? No. Las provisiones para clientes no se considera, o sea, no es un pasivo. Y la C dice, minora el valor contable del crédito comercial concedido al cliente. Es esa. Acordaros que la de pasivo estimado es medio buena, pero no es buena, ¿vale? En este caso la buena es la última. ¿Lo tenemos claro? Bueno, hombre, sé que sí.
Vamos a ver. Según el poder del mensaje, es que yo contesto que un pasivo estimado puede ser cierto.
Sí.
Induce error, y esta pregunta 13 no la podía poner, la debería de quitar el examen.
Sí,
pues. Porque la D también es cierta. Si pusiera al final la D, C y D, entiendo.
Pero aquí te dice que elijas entre las dos correctas.
Claro. Y lo cierto es. Es que el problema es que en el libro no se explica bien el que no todas las provisiones. O sea, una provisión es un pasivo estimado, pero en este caso, aunque es cierto que nosotros hemos tenido que estimar cuánto se ha deteriorado el cliente, ¿sabes? La correcta es la C. O sea, no hay muchos. Hay que.
Sí, es pasivo. Sí.
Bueno, pues entonces no es un pasivo cierto, es que ahí está. Y luego no es un pasivo, es una cuenta correctora de activo, para empezar. Vale, que esa es otra manera que se puede defender esto.
Es pasivo estimado porque los deterioros de valor son reversibles.
Sí.
Entonces, si un deterioro de valor es reversible, significa que se puede corregir esta cuenta.
Sí, claro.
Entonces es un pasivo estimado, no es una cosa.
Bueno, pero es, realmente en este caso, fíjate que lo que está haciendo es una cuenta correctora de activo. Vale, porque tú tienes un activo, clientes. Entonces, realmente, tiene saldo deudor la provisión, pero no le des muchas vueltas.
No,
tú pon esa y luego discutimos a muerte, que a mí eso me encanta. A mí eso me encanta, tienes que verme discutiendo por las facturas, digo, con los inspectores de Hacienda. O sea que. Entonces. La 14, esta la tenemos que saber. En las permutas no comerciales se puede reconocer A, beneficio, ¿verdadero o falso?
Falso,
nunca. B, una pérdida.
Sí.
Una pérdida contable, porque si lo estamos cambiando es porque estamos ganando. Pero bueno, una pérdida contable. C, tanto una pérdida como un beneficio, dependiendo de si el valor contable de lo entregado es mayor o menor que el valor de lo recibido. con el límite del valor de mercado de este último. No, porque no es una... Claro.
Eso es para los comerciales.
Muy bien, muy bien. 15. Al cierre de un ejercicio contable, una empresa posee un inmovilizado cuyo coste fue de 1.000 y tiene una amortización acumulada de 400, ¿vale? Yo esta ya empezaría haciendo el mayor. O sea, sin pensar más. Pero ya no pienso más. Es muy cansado. A ver. Al cierre del ejercicio contable, una empresa posee un inmovilizado cuyo coste fue de 1.000. Perdón. Inmovilizado. El coste fue de 1.000. Es un activo, ¿no? Y que tiene una amortización acumulada de 400. Amortización acumulada del inmovilizado material, 400. ¿Vale? Hasta aquí no hemos avanzado nada. Si se vendiera, su valor de mercado sería 610 y conllevaría unos gastos de venta de 60. Su valor en uso es de 590. Se pregunta, de cara a la existencia de deterioro, si el importe recuperable es
590.
Es el mayor.
Correcto, muy bien, pues perfecto. Sí. El valor en uso o el valor neto recuperable, el mayor. ¿De acuerdo? Perfecto. En relación con la cuestión anterior, ¿qué debemos de hacer? Si sabemos que lo que tenemos vale 590, ¿no? El valor recuperable, el valor en uso, son 590 y vale 1.000. ¿Qué tenemos que hacer?
Pues se registra un deterioro de este.
¿Y cómo registramos el deterioro? A ver.
Pero no vale 1.000, vale 600.
Pues ¿cómo registramos el deterioro?
Pérdidas a... O sea,
¿por cuánto? ¿Por qué importe?
Por 10.
Pues eso es. ¿De acuerdo? ¿Está bien? Yo creo que lo tenéis clarísimo. Bien. Dice, ¿no procede a registrar deterioro? Claro que procede. ¿Vale? Y luego, el deterioro no es de 50. Eso si fallas la primera, fallas esta. ¿Vale?
Sí, pero no va a
ser encadenada.
El 10, mira, las existencias, mira un segundo. ¿Cuál es el valor contable? Mira aquí al libro mayor. ¿Cuál es? Del libro mayor hacemos el balance. ¿Cuál es el valor contable del inmovilizado? El inmovilizado vale 1.000, ¿no?
El valor contable tiene que la amortización, sería 600.
Menos 400.
600.
Vale, 600. ¿Cuánto es nuestro valor recuperable? 590. ¿Cuánto hay que deteriorarlo? 10. Ya está. No, pero conviene darle vueltas, si no, no es difícil. Al final, como veis, no es complicado. Bueno, la pregunta 18, vamos a dejarla hasta. La 17, vale. El coste histórico de las existencias comerciales de una empresa es de 8.100. Perfecto. Veo que aquí tenemos un alumno que ha contestado. Esa es la idea, exactamente. El coste histórico de las existencias comerciales de una empresa es 8.100. Dichas existencias tienen registrado en cuentas un deterioro de 100. La empresa vende al contado por un importe bruto de 8.100, concediendo un descuento promocional de 40. Dicha empresa lleva un sistema periódico para el registro contable de las existencias. La empresa registrará un ingreso por ventas por un importe neto de
8.060.
¿De?
8.060. Pero con el inventario ese fue un poco alarmista, ¿no?
Sí.
Sí, el otro
de ¿sabe lo que pasa? En mi opinión, nunca os puede preguntar por el inventario permanente porque no lo explica.
Pero no debo decir que el inventario sí,
¿no? No.
Pero el precio de venta.
Pero, ¿sabe lo que ocurre? Que...
No te da tampoco mucho más datos, pero aunque te dijera que es el inventario...
Bueno, sí, vale,
pero
bueno, que...
Te vende por raya, al final al cabo te vende 8.100, te cuenta 40, 8.060, lo primero te lo pone para...
No sabes, porque si la empresa vende al contado con 8.100, con un descuento, pues de 8.100 no se descuento.
Claro.
Si te veía al principio, para eso te
no, pero como sigue el ejercicio, pues te da datos que luego te vayan para resolver
el ejercicio. Luego, ¿qué habría que hacer para resolverlo? El libro mayor, en mi opinión. ¿Por qué? Porque si haces el libro mayor, el siguiente ejercicio dice, en relación con las existencias del ejercicio anterior, y ya se te ha olvidado que hay un deterioro de 100, mientras que si has hecho el libro mayor, ya sabes que hay un deterioro de 100, que tiene importancia ahora. ¿Qué tienes que hacer? ¿Cargar la cuenta deterioro del valor? ¿Cargar la cuenta de deterioro del valor por 40, abonar por 100?
La A.
La A.
No, la C.
Esa es la del otro día.
Esa es la del otro día.
Yo creo que es la C.
Por eso nos la saltamos.
En la saltamos, esa no la contesté.
¿Tú crees que es la C? ¿Por qué? A ver si me convences, porque no estoy nada convencido. Es la correcta, ¿eh? Pero no estoy nada convencido.
¿Por qué? Porque el registro de los deterioros es... O sea, se abona a deterioro del valor.
Ya, es verdad. Pero nos está preguntando por unas existencias que ya que acabamos de vender. Entonces, si está preguntándonos por hacer el deterioro, esta pregunta debería estar como la 16, no la 18. O sea, quiero decir, a mí no estoy muy conforme. Pero es correcto, o sea, la respuesta correcta es la C. Yo hubiera contestado A y me hubiera confundido, no pasa nada. O sea. ¿Y la 20 cuál os parece? La 20 dice, una empresa concede un crédito por 60.000, ¿vale? La fecha del crédito es 1/7 del X3.
La 19 era la C, ¿no?
La 19 es la C, sí. Los gastos directamente imputables son de 200, ¿vale? Por lo tanto...
La única posible es la...
Claro, porque... Exactamente. ¿Cuánto está saliendo? Pues ya está. Sí, ya lo tenéis. Si alguno no puede conseguir la respuesta, se las quiere, pues se las pasamos. Buena suerte. Espero que tengáis buena suerte en el examen.